Gracias por su paciencia y perseverancia. Honestamente, es el grupo más maduro que yo creo que hemos tenido en los 15 años que yo estoy viniendo al campamento, y doy gracias a Dios por esto. Y pues vamos a entregar nuestro tiempo al Señor. Padre, venimos a ti otra vez y siempre porque sabemos que necesitamos tu intervención. No hay fuerza humana que pueda indagar y escarbar y encontrar tesoros sin el poder de tu Espíritu. Y lo hemos visto en todos tus santos por los años en el Antiguo y Nuevo Testamento, que se dedicaban día y noche a estar en tu presencia, clamando a ti por una respuesta y buscando, indagando en tu palabra delante de tu trono para conocer quién eres, qué te gusta y por dónde ir, y para que nos enderezcas el camino. Entonces aquí estamos para eso mismo, y dependientes plenamente de tu Espíritu. Te damos gracias que has escuchado nuestras peticiones en este momento, y entonces esperamos tu bendición en la hora que sigue. En el nombre de Cristo, tu Hijo, nuestro amado Salvador. Amén. Ok, algunas enseñanzas son enseñanzas que agarran tu corazón, y algunas enseñanzas o estudios que hacemos son para batallar contra mentira. Y esa es la que vamos a tratar de hacer ahorita, porque hay una guerra total en contra de la manera en que Dios ha creado la familia. Y es una autodestrucción de la humanidad, y no tienes que ser genio para darte cuenta. Solo los hijos de Dios serán el ejemplo del diseño original del hombre y de la mujer. Y esos son ustedes. Para hacerlo, tenemos que saber exactamente lo que dice Dios acerca de este tema. Y es tiempo de apagar la confusión. Es tiempo de tomar cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo. Y lejos de chiviarnos o quedarnos callados, o peor, diluir el diseño de Dios, es tiempo de ser feroces con la verdad y traer gloria a Dios. Entonces, vamos a estudiar sobre básicamente sobre los papeles del hombre y de la mujer. Y para empezar, vamos a la primera sección, que sería sexo y el matrimonio. Y no se exciten, no vamos a hablar mucho de intimidad. Estoy hablando de cómo Dios creó los sexos, ¿okay? Mayormente. ¿Y cómo los creó? Génesis 1:27. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Confusión número uno. ¿Cuántos sexos hay hoy? Dos. ¿Y cómo se distinguen esos dos sexos? ¿Alguien sabe cómo distinguir entre? ¿Tú puedes saber si es mujer o hombre, varón, hembra? ¿Cómo sabes? ¿Perdón? Ok, los órganos sexuales es una manera, y no lo recomendamos, ok. Entonces hay otra manera de saberlo, y es por cromosomas. Ok, los varones fueron creados por Dios con son 23 pares de cromosomas. El último par es el par de cromosomas, bueno, y una cromosoma tiene un cromosoma, tiene dentro de sí hilos de ADN protegidos por proteínas, ¿okay? Y el último par de cromosomas para el varón es X e Y. Y tú dices, ¿y eso qué significa? Pues no soy genetista, o ¿cómo se llaman esos que? Genetista, gracias. Pero sí tuve que estudiar un poco sobre esto, porque estoy harto de escuchar mentiras y es tiempo de apagarlo. ¿Okay? ¿Por qué es XY? Es porque los cromosomas se ven así. Literalmente sobre un microscopio se ven como X. ¿Y los de Y saben cómo se ven? Se ven como una bolita. ¿Por qué le pusieron Y? Es porque es la letra que sigue en el alfabeto, X, Y, sí. Entonces, la única razón. Pero el varón tiene un X grande y una bolita. Y la mujer tiene doble X. Y no hay excepción. Y tú dices, ah, seguro has... Mira, esta vez yo empecé a leer artículos escritos por los más paganos que pude encontrar. Todos los artículos de escuelas médicas que no tienen nada que ver con respeto a Dios o la iglesia o al cristianismo. Es gente científica y no hay acepción. Entonces, cuando tú escuchas en libros, en la tele, en los medios, que dicen que hay varios sexos, es una mentira. Literalmente no es cierto. ¿Okay? Ahora, seguramente han escuchado que ha habido por lo menos dos hombres que han tenido bebés. ¿Sí han escuchado de eso? Entonces, ok, me pongo a investigar. ¿Y sabes lo que encontré? Todos los artículos que voy leyendo es un hombre que tuvo cambios físicos y tuvo un bebé. Así lo ponen. Y digo, ¿qué tipos de cambios tuvieron estos hombres? ¿Agarraron una matriz de una mujer y la metieron aquí? Y no. Todos los casos sin acepción son mujeres trans que ya tenían vientre y ellas se hicieron unos cambios físicos para tener órganos sexuales de varón, pero dejaron su vientre en su lugar y por eso pudieron. Pero las noticias no te dicen eso. Las noticias te van a querer hacer creer, porque no has tomado el tiempo para investigar, que son hombres. Y no es cierto. Sácale sangre y vas a ver que tienen cromosomas XX. Siempre. Ahora, ¿y por qué estoy tomando tanto tiempo sobre esto? Porque estoy harto de mentiras. Estoy harto de que sientan presión del mundo para comprar y creer lo que están vendiendo. Y no es cierto. Por eso siento la necesidad de tomar el tiempo asegurado para finalizar este tema. ¿Qué pasa con esas mujeres que nacieron con órganos sexuales de hombre? ¿Hay tal cosa? Pues ponte a investigar. Hay mujeres, y son tan escasas, es sumamente escaso. Ahorita les doy una estadística. Hay algunas mujeres que han nacido con lo que parece ser un órgano sexual de hombre, pero no lo es. Punto final. ¿Qué? No te muevas de ahí. Ahora, ¿qué tal con los varones? Hay varones que han nacido con órganos sexuales de mujer. Pues cuando el feto va desarrollándose, los órganos sexuales son casi indistinguibles. Y dependiendo si tienes XX o XY, se van desarrollando diferente, totalmente. En algunos casos, aberrantes. ¿Me entiendes? No es como algo general que le sucede a muchos y ni modo. No. Hay 300 casos en la historia de la humanidad que algunos hombres han nacido con lo que parece ser principios de una vientre y de ovarios. Parecen ser principios de, porque tú tienes que escarbar y escarbar y escarbar hasta llegar a la verdad. Y la verdad es que no hay ningún hombre con una vientre y ovarios que funcionen. No hay ni uno. Es imposible. Y esos 300 casos tienen problemas genéticos gravísimos y no son, ¿cómo se dice?, viables sexualmente. O sea, ellos no pueden reproducirse. Entonces, ¿cuántos sexos hay? Hay dos. Y espero que eso por lo menos sea uno de tus pasos firmes para adelante, para ya no vacilar en esto y ser muy claros, empezando con tus familias y después en escuelas y trabajo. Y la segunda razón por qué tomé el tiempo para hacerlo es porque para establecer que hay dos sexos, hay varón y hembra, y es con un propósito, y ese propósito es hechos para matrimonio. ¿Okay? Y esto lo encuentras en Mateo 19, 5 al 6. Dice Jesús y dijo: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. ¿Cómo se hacen una carne? Teniendo relaciones sexuales, siendo íntimos después de casarse. ¿Por qué Dios creó los órganos diferentes sexuales? Para unirlos de una manera padrísima y para reproducir dentro del matrimonio. Y en Génesis 1:28, Dios dice: Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense. ¿Okay? Y como es tan obvio que ni lo tengo que decir, lo digo de todos modos: los homosexuales caducan. ¿Por qué? Porque no pueden reproducir. ¿Okay? Pero hay dos sexos y fueron creados para matrimonio, para multiplicar y ser fecundos. Ahora, tampoco voy a decir que es la única razón por qué tener relaciones sexuales. Y tú tal vez estás pensando: por supuesto, pero espérate. Hay parejas que conozco que antes de conocerme a mí pensaban que el sexo era solo para tener hijos, y tienen dos, no, voy a decir, tuvieron dos bebés. No les voy a decir qué es sexo para que no vayan a estar pensando: a ver, en Pátzcuaro, ¿quién conocemos? Ok, para que no se... Entonces, ¿cuántas veces tuvieron relaciones? Y tú dices: no puede ser. Es cierto. Ok, ese es un problema. No, el sexo fue creado, sí, para ser fecundos y para disfrutarlo. Y solo tienes que leer el libro de Cantares para saber que es cierto. No lo estoy inventando, es cierto. Entonces, rápidamente les voy a dar su primer clase prematrimonial. Y sé que algunos de ustedes están en rumbo ahí y otros queriendo estar en rumbo. Pero, y esto sí tiene que ver algo con relaciones sexuales. Y quiero tener mucho cuidado y advertirles que no estoy aquí para despertar en ustedes amor antes que sea tiempo, ¿okay? Es para mí muy importante que esto no crezca. Pero también es muy importante decirles antes porque quiero que tu generación sea la generación que agarre el fundamento de matrimonio bíblico y que tengamos una cosecha de matrimonios firmes y fuertes. Para hacer esto van a tener que cambiar algunas cosas que han visto o escuchado aún tal vez de sus propios papás, ¿okay? Y entonces mi primer consejo a las chicas es el consejo que da Proverbios 5:19, que dice que tus senos satisfagan a tu esposo cada que van a tener hijos. No, dice en todo tiempo. Y Pablo añade a eso en 1 Corintios 7:1-5. Dice, no obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y una tenga su propio marido, que el marido cumpla su deber para con su mujer, e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se priven el uno del otro. Probablemente tu esposo no va a tener ningún problema con versículo 5, pero probablemente tú como mujer sí. Excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicarse a la oración. ¿Qué otra posible razón habría? Pues miles de razones por qué no. Las mujeres no van a querer con sus esposos y vas a querer usarlo como extorsión. Y esto lo veo en casi todos los matrimonios. Entonces les animo a ustedes mujeres, es tiempo de cambiar esto. Que la cultura dice que se aguante tu esposo y úsalo para torcer su brazo. Eso va a arruinar tu matrimonio, ¿okay? Por favor, chicas, sean maduras y cuando se casen, tengan relaciones con su esposo a menudo, ¿okay? Y cómo se desarrolla eso, olvídate, ya para ahí. Pero lo que quiero parar es esto de que los hijos se duermen en la misma cama, ¿okay? Y las mujeres usan esto, ay, es que no quiero que se caiga, o no quiero que se sofoque en un cuarto y no sepa. Y miles de razones dan por qué tienen los bebés y los niños en su propio cuarto, pero mata la intimidad. Y si no hay intimidad, se echa a perder el matrimonio, ¿okay? Entonces, tienen que guardar este aspecto de su matrimonio. Por favor, sean maduros y obedezcan al Señor. Hombres, ese no va a ser tu problema. Tu problema es que en Malaquías 2 dice que tu mujer te ha sido dada como compañera, pero ella fácilmente va a sentirse como la muchacha de la casa y como esclava si solo la tienes ahí para tus gustos y después te enfocas en tus hijos, tu trabajo y tus amigos. Y por eso dice, te ha sido dado como compañera. Y es tu trabajo, varón, trabajar en compañerismo con tu esposa. Y yo sé, estás sentado ahí diciendo, pues por supuesto, es lo que quiero. Sí, pues yo sé, pero pregúntale a todos los que están casados y vas a ver que compañerismo es una de las cosas que sale por la ventana casi en un año o menos. Llega a ser como casi negocio en la casa. Y entonces tienen que desarrollar una amistad con tu esposa. Eso significa que tienes que salir con ella sin tus hijos. Tienes que tomar tiempo deliberado para verla en la cara, como dice mi esposa, escúchame con tus ojos. Sin presencia de otros ni de tus hijos, y escúchala. Y responde con palabras. Y eso es, lo digo por experiencia, ese es mi problema, que yo soy, me encanta escuchar, entonces escucho y la escucho plática y plática y plática, y ella puede platicar por mucho tiempo sin yo responder, y por fin silencio y digo, ay, ya paró de hablar, y estoy poniendo atención, literal, no estoy diciendo que no estoy poniendo atención, pero dice, respóndeme. ¿Qué? Entonces es bueno ser alguien que escucha, pero responde con tus palabras, es una amistad, y desarróllalo, ¿okay? Entonces apenas hice esto sobre el agua de matrimonio para ustedes, pero estas dos cosas son para mí muy esenciales. Entonces, para que lo vayan pensando, y ya cuando les toque casarse, me interesa que sus matrimonios sean firmes, ¿okay? Y parte del problema es que el desastre que hay en los niños y los jóvenes en las iglesias es porque los matrimonios son un desastre. Entonces, ustedes son la generación, y no estoy poniendo peso sobre ustedes, estoy poniendo carga de ir al Señor ahorita y empezar a tomarlo en serio para que sus matrimonios empiecen bien. Okay. La única otra cosa que quería hablar hoy es la diferencia entre masculinidad y femininidad. Alguien dijo aquí que la manera en que vas a poder saber si es niña o niño es por sus órganos sexuales, pero no lo hagas, que hay otras maneras de hacerlo. ¿Cómo? Pues en la ley de Dios, y a veces le decimos la ley de Moisés, en Deuteronomio 22:5, dice: la mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque cualquiera que hace esto es abominación al Señor. Dios ha creado solo dos sexos y los quiere distinguidos. Y vamos a ver mañana muchas más distinciones, pero hoy quiero hablar de lo físico. Entonces, el punto aquí es que no debes poder confundirte al ver a una mujer pensando que es hombre en base a cómo se viste, ni tampoco al revés. Y no les voy a dar un ejemplo, aunque, y no estuve en las clases de las mujeres que estaban enseñando, creo que estaba escuchando que estaban hablando de cómo vestirte, cómo ser decorosa, y algo de eso incluye cómo te vistes, y todo eso es oro para ustedes, chicas. Lo único que yo voy a decir aquí es que no les voy a dar un ejemplo específico, porque no se trata específicamente de qué tipo de ropa usar, sino qué mensaje manda tu ropa. Si la vestimenta de una persona manda la señal de que quieres borrar las distinciones entre el hombre y la mujer, eso es rebeldía contra el Señor. Es querer borrar las distinciones que han sido creadas por un propósito mucho más alto que solo ropa, que vamos a ver más mañana. Además de ropa, también está 1 Corintios 11:14. Dice, ¿no les enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo, les deshonra? Estoy en 1 de Corintios 11, 14, ahora estoy en 15. Pero si la mujer tiene el cabello largo, le es una gloria, pues a ella el cabello le es dado por velo. Okay. Entonces, el hombre se distingue como hombre con pelo corto. Y como pueden ver, yo soy el más obediente. Después sigue Martín. Pero tú podrías preguntar, especialmente mujeres, ¿qué tan largo es largo? Pues no te dice. Y por eso, de nuevo, les digo que no se trata de qué tan largo o qué tan corto, sino qué señal estás mandando a los que te ven. Si eres mujer, pero alguien caminando atrás de ti piensa que tal vez seas hombre porque tu pelo es corto, entonces es demasiado corto. Y si eres hombre y alguien caminando atrás de ti piensa que tal vez eres mujer, entonces es demasiado largo. ¿Alguna pregunta sobre esto? Oh, ya. Yeah. Okay. Entonces, Gracie está diciendo, ¿qué tal las africanas, donde parece que tienen como pelo cortísimo? Y entonces me puse a investigar eso. Y la verdad es que sí lo pueden crecer. Es muy chino y muy encogido, pero sí lo pueden crecer. Y una de las razones por qué no lo crecen largo es por el calor. Gracie, do you want to add something to that? Excelente. Y entonces Gracie añade a eso que muchas africanas hacen buen trabajo en distinguir entre hombre y mujer. Pero eso yo no voy a retroceder. Si algún día soy misionero en África, yo les voy a invitar a las mujeres a crecer su pelo, aunque salga como afro. ¡Puf! No importa. Y hombres, tengan lo más corto. Lo que está enseñando aquí Dios no es cultural, ¿okay? Es humanidad. Y es una distinción. Ahora, Gracie tiene razón que hay diferentes estilos y diferentes culturas que puede parecer como más difícil de distinguir. Entonces tienes que trabajar para hacer esa distinción clarísima. Y what were you saying, Gracie? What do they do to usan faldas y aretes y entonces trabajan en eso. Y es muy similar. Y ahí va otra cosa que tal vez hubieran preguntado, es qué pasa con mujeres que están tomando quimioterapia y pierden su pelo. En primer lugar, no necesariamente demuestra el corazón de la mujer. Ella no tiene poder sobre estar perdiendo su pelo. Entonces puede encontrar una peluca. He visto a mujeres que usan pañuelos o algo así para, y hay muchas maneras creativas para obedecer lo que Dios está diciendo aquí. Martín. Yeah, gracias, Martín. Martín quiere saber por qué siempre pintamos a Jesús con pelo largo y rubio. No sé si todas las pinturas que has visto del primer siglo no son ciertas. Punto final. ¿Okay? Nadie ha vivido hace 2000 años. No sabemos. Entonces, si quieres saber cómo se veían, tienes que ver las piedras que sí han roto o han hecho algunas cosas en cuevas y puedes más o menos darte cuenta. Pero pelo largo, en Jesús es una invención. ¿Okay? Ahora, algunos pensaron que Jesús tomó el voto de Nazareno. Y esa es otra pregunta que podrías hacer. ¿Qué sucede con los hombres que dicen que no puedes cortar tu pelo si has tomado el voto de Nazareno? ¿Sí, sí van conmigo? ¿Okay? No puedes tomar vino, no puedes... No puedes tomar vino, no puedes cortar pelo, pero hay otra. Estaba a punto de decir no puedes tocar mujer, pero eso creo lo investigué y no es cierto. Están casados algunos de ellos. En el caso de Juan el Bautista, él no estaba casado. Jesús nunca se casó. Entonces... Me puse a investigar sobre pelo largo en el hombre, sobre toda la Biblia, específicamente con el voto de Nazareno. Y la Biblia no especifica cuánto tiempo dura el voto de Nazareno, pero la Mishnah, que es un comentario judío escrito 400 años antes de Cristo sobre el Antiguo Testamento, te dice que son 30 días. ¿Quieren ver cómo me veo después de 30 días? No es largo, es feo, pero no es largo. Entonces, ahora hay otro voto de Nazareno que es voto de por vida. ¿Qué vas a hacer con eso? Pues también la Biblia no explica qué van a hacer con el pelo, y por eso el Mishnah comenta sobre los ejemplos que han visto los judíos sobre sus miles de años de ser país. O de ser nación, y dicen que hay una excepción entre judíos que han tomado el voto de Nazareno, que cuando llegue a pesar más de 2 kilos, lo puedes cortar y empezar de nuevo. Y ahora tú estás preguntando, ok, entonces ¿cuánto pesa 2 kilos? ¿Alguien sabe cuánto pesa pelo? ¿Cuánto pesa tu pelo? Pues depende, ¿verdad? O sea, el mío no va a pesar nada, pero algunos de ustedes va a pesar bastante. Y entonces Absalón, el hijo de David, él crecía su pelo y llegó a ser demasiado pesado para él en batalla. Entonces lo cortó y lo pesó y pesó 2 kilos. Y entonces yo me puse a investigar y estoy peleando con mi esposa sobre esto porque no está ella de acuerdo con mis investigaciones. Ella piensa que tiene que ser mucho más de 20 centímetros, pero en algunas páginas de científicos que cortan pelo y lo pesan, dependiendo de cuánto pelo tienes y qué tan grueso es tu pelo, etcétera, etcétera. Podría pesar 20 centímetros, que es como... Así más o menos podría pesar como 2 kilos. Es para alguien muy greñudo, okay, pero y entonces probablemente era un poco más largo. ¿Qué hacemos con gente como Sansón, Absalón, Juan el Bautista, que tienen aparentemente pelo más largo de lo que yo me sentiría cómodo con eso? Uno, es una excepción, okay, a una regla enormemente. 99.99% de los hombres deben de tener pelo corto. En ese 0.09% de los que quieren tomar voto, si hay alguien aquí y es hombre y quieres pelo largo, tienes una opción: sé nazareno. ¿Okay? Y en realidad es broma, no, ya no aplica el voto de nazareno. Entonces yo pienso que si tú vieras a Sansón, la última cosa que pasaría por tu mente es que él era mujer. Okay. Y lo digo en broma, pero es lo que estoy diciendo. Es que estoy seguro que si ellos estaban honrando a Dios, harían algo con su pelo para aparentar lo más posible ser varonil. Okay. Los judíos saben distinguir entre mujeres y hombres también. ¿Alguna otra pregunta sobre pelo? No tengan miedo, es el tiempo de aclarar esto y distinguir. Es tiempo de distinguir. Annie. Esa es una pregunta que he procrastinado demasiado tiempo y no he investigado. ¿Tú sabes? Es inmodesto demostrar su pelo. Se me sube la sangre al escuchar eso porque digo, wow, es exactamente lo opuesto a 1 Corintios 11, ¿verdad? Pues el pelo es la gloria de la mujer. Entonces no sé qué dirías tú. Oh, perdón. Annie dice que las judías ortodoxas de hoy en día esconden su pelo largo porque es inmodesto. Y creo que tiene que ver con ser como llamativa, como no quieren ser llamativas a otros hombres, y más bien creo son sus esposos que les piden cubrirlo. Y entonces es muy complicado, y empecé a estudiarlo y procrastiné. Ahora estoy pagando la factura por no haber hecho mi... Pero vas a ver que voy a hacerlo esta semana. Gracias, Annie. ¿Alguna otra pregunta sobre distinciones? ¿Tú sabes cómo distinguir? ¿Sabes cómo vestirte? ¿Sabes qué tan largo tener tu pelo? Okay. Bien, pues si no hay más preguntas, deja ver si tengo algo más en mis notas. Músculos, muy bien, porque sí conozco a unas parejas cuyas esposas son amazonias y el esposo es chaparro y flaco. Y lo que diría de esto es que ser fuerte no es una distinción que la Biblia hace físicamente. Puede haber mujeres muy fuertes, pero todos modos decorosas. Y entonces ella debe de cuidar su fuerza y nunca usarlo para humillar a su esposo o para tomar control sobre él. Y porque sí, hay casos así. Yo diría normalmente, otra vez como más de 90%, los hombres son más fuertes que sus mujeres. Dios, creo que es una distinción típica entre hombres y mujeres. ¿Alguien quiere comentar sobre esto, añadir a esto? Denny, Teodoro, alguien, Martín. ¿De carácter o de...? ¿De ellas? Oh, wow. No sé qué más decir de eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Había otra acá? Sí, buena pregunta, Abiel. Lo que él está preguntando es que ¿cómo debe ser nuestra actitud, trato con personas que están en rebeldía en estas áreas y están tratando de cruzar la línea en vestirse y tal vez cruzar la línea en peores cosas como cambiar su sexo con órganos sexuales y todo esto? Y es buenísima pregunta. ¿Por qué siento más asco cuando veo un homosexual que cuando veo a un mentiroso? Y en parte creo que es porque la rebeldía es más en mi cara, como yo sé que no te gusta y entonces ¿qué mentiroso te lo hace así? ¿Soy mentiroso y qué? Pues hay algunos, ¿verdad? Pero la mentira está diseñada para esconder, ¿verdad? Entonces no es tanto en mi cara, pero homosexualismo es mucho más en mi cara. Y entonces creo que por eso siento más rebeldía y reacciono más rápido así. Pero entonces hay niveles de rebeldía, es la verdad. Y debemos de reaccionar a esos niveles de rebeldía. y reaccionamos a todos esos niveles de rebeldía con el evangelio. Y es expresar con claridad: estás perdido, estás perdidísimo, y no estás feliz perdido, pero Cristo ofrece el camino recto. Tienes que ir a Él con tu pecado y arrepentirte. Esa es mi postura ante cualquier pecado. Y y yo estoy trabajando en perder el asco, perder esa reacción fuerte que tengo, porque creo que Jesús vería a esas, creo que Jesús ve a esas personas con compasión y dice: mira estas ovejas sin pastor. Y entonces desarrollar un amor por estas personas que no sabes su trasfondo, y no es excusa, pero no sabes su trasfondo. Tienes que tener compasión por estas personas, y eso no es darle cualquier espacio para seguir como van. Eso no es compasión. Compasión es saber cuál es la solución a su problema, y es conocer a Cristo, quien los va a librar de estar confundidos. ¿Alguien más quiere comentar sobre esto? ¿Alguien más? Antes de otra pregunta, quiero ver si hay alguien que quiere decir algo más sobre la reacción a ese pecado.
Y yo justo estuve investigando eso y vi lo que tú dijiste, que tenemos que tratarlos con compasión, porque bien podríamos ser nosotros, porque Cristo no lo sea.
Ok, con compasión, sí, gracias. Gracias. ¿Alguien quiere decir algo de eso más? Otoniel. Muy bien, y no para hablar de tu caso, pero en general, porque todos luchamos con esto. Nuestro problema es que somos más fariseos de lo que queremos admitir, y entonces juzgamos demasiado rápido en vez de estar meditando sobre qué tan profundamente estamos chuecos nosotros. Y si tú puedes venir a Cristo con tu oscuridad, vas a tener mucho más compasión inmediata con otros. Bien. Bueno, deja ver el tiempo. Ok, tenemos 4 minutos. ¿Es algo que tú tenías?
Ya estaban preguntando del pelo y luego estaban hablando de otra cosa, ¿no? Respecto a los géneros, ¿no? ¿Por qué en algunas iglesias por ejemplo, pues sin spoilear, sin nada, dicen que aceptan a los homosexuales, o que no importa las maneras, son más liberales, o sea, y tal vez eso podría ser como un tipo engaño de que pues, usarlas la iglesia a la conveniencia, ¿no? Porque te dicen: aquí no discriminamos a nadie, tú puedes venir con el cabello como quieras, con piercing o vestido como mujer, o puedes ser homosexual.
Okay. Sí. Bueno, la respuesta... Perdón, gracias, Denny. Él está preguntando qué de las iglesias que están diciendo: nosotros somos brazos abiertos, nosotros no somos fariseos, no rechazamos a nadie. ¿Qué? Entonces, esa es una declaración que podría ser real y buena, pero no es su intención. Su intención es diluir la severidad de pecado. Nosotros recibimos a todo tipo de persona en la iglesia bíblica de Pátzcuaro. Trans, adelante, bienvenido o bienvenida, lo que sea, aquí tienes tu casa, bienvenidos. El momento en que tú dices, yo ya confié en Cristo, y sigues así, afuera. Porque eso ofende el nombre de Cristo. No, dentro de la iglesia, cada persona que clama creer a Cristo va a tener una vida limpia. Los demás, es increíble cómo criticamos a gente que no conocen a Cristo. Es terrible esto. No tienen el Espíritu de Dios para saber ni para arriba ni para abajo. Y entonces, Satanás es el engañador y es cruel en sus engaños. Y entonces, y requiere de discernimiento de nuestra parte, de poder distinguir entre qué significa ser brazos abiertos y qué significa aceptar el estilo de vida de alguien que es totalmente en contra de Cristo. Y no sé si alguien más quiere decirlo más claramente o tienen algo que decir, añadir a eso. Ok, pues espero que no le haya pegado a un nido de avispas y este, pero y no les soy sincero que no me siento muy como, no soy filósofo y no duro mucho tiempo tratando de resolver la filosofía de cada problema que surge, y les animo a hacer lo mismo. O sea, yo me siento, honestamente estoy oro mucho tiempo antes de enseñar algo así, porque siento que alguien va a tener una flecha que no, y no la voy a haber pensado yo, y me va a dar aquí. Y este, porque no puedes estar listo para todo, pero lo que sí puedes estar es firme en lo que dice la Biblia. Y entonces, si, olvídate de cada cosa que surge, estudia tu Biblia y asegura que ese es el camino recto que estás tomando, y sé humilde en ese proceso. Vamos a orar. Padre, Satanás es nuestro enemigo feroz, pero tú eres más feroz. Y cuando tú ruges como león, él se calla. Entonces no vamos a batallar contra él, vamos a someternos a ti. Y vamos a someternos a tu palabra. Y no nos vamos a mover de ahí, y vamos a depender de que tú nos protejas. Y que esta generación tenga una mente clara, no por estar estudiando los asuntos, sino por estar estudiando tu palabra. Y por estar en oración día y noche, y tú pelearás por nosotros. Gracias, en el nombre de Cristo. Amén.